Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Acá desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia hablando de la pandemia. Cuba rompe todos los récords en su peor día de la COVID-19. Por cierto, cierran Varadero al turismo cubano. Siguen los rusos. Y
llegan los canadienses.
Y llegan los canadienses, sí, señor. Tremenda fiesta.
Uno
en medio
se ríe.
De tanto problema.
No, uno se ríe, bueno, claro, por el motivo, por lo que sea. Pero la situación es seria, muy seria lo que está pasando en Cuba, muy serio. No hay manera de controlar. Ya los récords en este último mes han sido récord, rompiéndose récord.
Junio es el mes que ya rompió todo.
Todos los récords, todos.
En contagios y en muertes también.
Y bueno, lo vamos a tratar en el programa, pero una de las cosas que más me preocupa realmente, y de verdad que me apena muchísimo, es la cantidad pediátrica de enfermos. Pasan los 500 en un día. Los 500 niños, cuando digo niños, jovencitos y menores, por supuesto, menores de edad, en un día. Eso para mí es horrible, horrible.
Bueno, hablando de la situación en Cuba, dice The Economist que Cuba vive la peor escasez de alimento de los últimos 30 años. Claro. Le pregunta usted a un cubano y dice, ¿se enteraron ahora?
Claro, pero hay crisis, pero no cabe la menor duda que ha habido.
Pero la respuesta del cubano es esa.
Claro, pero esto fluctúa. Hay momentos, sí, yo diría, dentro de la crisis hay momenticos mejores, momentos peores, pero estamos en uno de los peores, no cabe la menor duda. Bueno, vamos a analizar la situación con Miriam Leiva, periodista independiente, es columnista, escribe para Cubanet, está acá con nosotros, tiene también su propia página, su propio blog. Con ellas vamos a estar conversando. Miriam Leiva, que está en La Habana, por supuesto, y desde Madrid, España, nos acompaña hoy Michel Suárez, quien es nuestro corresponsal en el viejo continente. Con ellos nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para los que nos más o menos nos ven, porque bueno, a mí no me pueden ver aquí. Y bueno, y por supuesto para Michel.
Sí, señor.
¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludar a Miriam Leiva, con quien no tenía el placer de debatir en este programa desde hace varias semanas. Yo diría que meses, incluso.
Pero ella pregunta por ti.
Sí.
Y yo por ella.
Bueno, por supuesto.
Gracias a la internet.
Y hoy coincidimos. Hoy coinciden ustedes. Pero bueno, nosotros podemos manejar estas coincidencias con más frecuencia, ¿verdad, Michel?
De vez en cuando, sí.
Lo vamos a hacer. bueno, vamos.
Pues el peor día. Cuba vive el viernes, el peor día de la pandemia, en una jornada con los peores resultados reportados hasta el momento. El récord diario de 20 muertes y también de nuevos contagios, con 3.308, 228 casos más los contabilizados en el récord anterior el pasado 28 de junio. Es la cifra más alta que hemos tenido que informar, lamentó al inicio de la conferencia de prensa el doctor Francisco Durán. Casi todas las cifras informadas en el día constituyen récords. 44.590 ingresados en hospitales y centros de aislamiento. De ellos, 17.434 confirmados activos. Otros 16.000 permanecen bajo vigilancia epidemiológica y 11.000 bajo sospecha de padecer la enfermedad. Estamos hablando de miles.
No.
De miles. El funcionario dijo que la población continúa siendo negligente en el cumplimiento de las medidas sanitarias y está pidiendo más conciencia con la gravedad de la situación, especialmente en el caso de los niños y adolescentes, cuyo número de infecciones se ha incrementado en las últimas semanas. Y en el medio de todo esto, de esta complicada situación de la pandemia, pues en Matanza ha puesto fin a las vacaciones en Varadero, salvo para los extranjeros. El principal polo turístico se cierra al turismo nacional desde hoy, según contó la periodista Bárbara Vasallo a la agencia cubana de noticias. Pero se queda abierta, ¿quién, señor?
Se queda abierto para los rusos y los canadienses. Y los rusos, estábamos leyendo hace unos pocos días en el diario digital 14 y medio, que hizo un reportaje sumamente interesante, que los rusos se niegan a usar la mascarilla en Cuba. Dice que ellos ya se han puesto a la Sputnik, que ellos están vacunados y que se niegan a usar la mascarilla en Cuba. Claro. ¿Qué pasa? ¿Van los turistas? Sí, cierran el turismo al turismo nacional, a los que alquilan. Pero ¿quiénes son los que atienden? Lo conversábamos nosotros en la redacción antes de comenzar el programa. ¿Quiénes son los que atienden a los turistas? Son los cubanos. ¿Dónde viven los cubanos? En sus casas. ¿Dónde están las casas? En la población. Entonces usted
¿y
va
de dónde viene la transmisión de esos lugares?
De su centro de trabajo. Claro. Es decir, esto es una verdadera locura. Y dos datos y comienzo con Miriam. Primero había dicho de los niños, para hacer exacto, 535 casos en 24 horas, 535 casos de menores de 18 años, 12 de ellos importados de Rusia, 12 niños, 12 casos de COVID-19 en Cuba importados de Rusia. Repito, por donde comenzamos, el turismo ruso está yendo a varadero y no se le está prohibiendo. Y el otro dato. Dice el señor, ¿cómo se llama el médico?
El doctor Durán,
que la población sigue siendo negligente. La población es la que tiene la culpa, sigue siendo negligente. Yo no hablo más. Miriam Leiva.
Sí, la población siempre hay que ser disciplinado, somos unos indisciplinados y el gobierno es perfecto y es el que toma las medidas y nosotros somos los que tenemos que cargar con las culpas y además todos los problemas. Hay varias cuestiones ahí que están ustedes mencionando. Por una parte, es verdad que, hay personas negligentes, indudablemente.
Pasa en todos los lugares del mundo, claro.
Pero hay muchos problemas en Cuba que son inevitables. Uno de ellos es el hacinamiento en las casas. Aquí la gente vive a veces en un cuarto de más de 10 personas. Los niños están ahí. Otra cosa es también es verdad que a veces uno ve niños en la calle cuando está, que se suspendieron las clases y se supone, se le ha dicho que a los padres que no pueden salir a la calle. Entonces, la situación aquí todo es un fermento con las colas y todos los problemas que hay para que el virus exista, para que esto esté funcionando de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Mira, desde que abrieron, estaba muy controlado. La Isla de la Juventud no tiene nadie llegándole, no hay casos de coronavirus. Cuba es un archipiélago, podíamos estar absolutamente aislados. No, entonces, para ganar unos cuantos pesos, dólares o euros, sencillamente abrieron al turismo. ¿Y de dónde ha llegado la cepa Delta? De Rusia. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? No, que están aislados, primero eran los cayos y ahora es en Varadero. Además de lo que ustedes explicaron del personal que trabaja ahí, etcétera, hay una cuestión, no es solo los turistas, que puede serlo, y no estoy diciendo que no lo sea, sino que han permitido y hasta quizás estimulado que los cubanos de aquí, que ahora no pueden ir a otros lugares a comprar, sobre todo a Estados Unidos, y venir a vender, vayan a Rusia a comprar. Y una cantidad tremenda de cubanos que han ido allá y son los que están trayendo el virus también. Y son los que sencillamente con esos equipajes también nos traen esta situación. Lamentablemente, no encuentro explicación por qué el gobierno ha hecho eso. Si es porque quiere que los aviones rusos no se vayan o vengan tan vacíos. Si es porque para la situación de desabastecimiento es tan crítica, sobre todo en el interior del país, que es de donde están yendo más, sobre todo desde Ciego de Ávila hacia el oriente, fundamentalmente, sencillamente, quizás para que surtan de productos ahí en esos lugares, porque aquí el gobierno maneja eso según sus intereses, ¿no? Entonces, es muy compleja la situación, pero es que partimos de que es el gobierno el que la ha creado. Esta complejidad es hecha por el gobierno. Y además no solo han prohibido el turismo nacional a Varadero, no han publicado casi que subversivo o lo que ha hecho el Mintur, que sí anunció que todo el turismo nacional está paralizado, que a partir del 1 de julio no iba a haber turismo nacional, y entonces que iban a tomar, bueno, dan varias opciones para el que tenga ya reservación, pero bueno, o que recupere su dinero o que posponga hasta el año 22, han dado posibilidades de posponer el uso, ¿no?, de esa reservación. Entonces ahora es que están tomando medidas contra la población cubana, no por la población cubana, y sencillamente el gobierno sigue. Ahora es que van en delegación los viceprimeros ministros, miembros del secretariado, etcétera, quizás a interferir ahí el trabajo de las autoridades, que ahora se quedan sin autoridad ninguna.
Sí, señor. Bueno, una situación de verdad, yo lo dije al principio, es bien difícil de entender, y sobre todo, yo repito e insisto, es la culpa al cubano, ¿no? El gobierno no tiene nunca la culpa de nada. Igual que esto se parece un poco al embargo, ¿no? O al bloqueo.
Para afuera, todo el culpable es afuera.
Michel.
Bueno, el hecho de Rusia, y voy a intentar centrarme en ello, es verdaderamente preocupante, porque además, en la misma medida en que crecen los récords de Cuba, que yo, entre paréntesis, multiplicaría por 3, toda la información oficial la multiplicaría por 3 para obtener más o menos un aproximado de cuál es la situación real del país. Pero dicho esto, al mismo tiempo, Rusia acaba de tener su récord de muertos en un día, con 650 muertos y con 20.000 casos diarios. Es decir, la pandemia ahora mismo está pegando fuerte en Rusia, y llama la atención cómo se mantienen estos vuelos y cómo se le da prioridad a ese supuesto turismo seguro, que en realidad no tiene una base sustentable, porque, aporto otro dato, el 62% de los rusos dice que no se va a vacunar porque no cree en esa vacuna, y el 55% de los rusos dice que prefiere enfermarse antes que, pongo comillas, experimentar con la vacuna que se le está poniendo a ellos, que es la Sputnik, la de producción nacional. Entonces, digamos que Rusia tiene una población de 145 millones de personas y solamente se han vacunado 20, y ese es el país. Ese es el turismo que el gobierno cubano está priorizando, con las lógicas consecuencias para la situación interna del país, que ya Miriam Leiva ha descrito perfectamente, y sobre la que no voy a repetir, salvo para insistir en que no están creadas las condiciones, en que la vacunación no está lista. En el caso cubano, por más que 1 millón de personas haya recibido el ensayo vacunal con Abdala o con Soberana, y que el gobierno cubano debería pedir ayuda internacional inmediatamente para entrar en el mecanismo COVAX y empezar a vacunar ya, por lo menos a los sectores más afectados, con aquellas vacunas que ya están suficientemente probadas en el mercado internacional, porque la han recibido millones de personas, y hace falta, digamos, que un intensivo en el país para incorporarse rápidamente al mecanismo COVAX. Y por otra parte, mientras no mejore la situación del país, la economía y la situación de la distribución y la venta de alimentos, el COVID va a seguir pegando fuerte en nuestro país. Y el gobierno, ante esto, señores, ante esa emergencia y ese reto que supone, incluso para la existencia de ese propio gobierno, sigue y se mantiene cruzado de brazos.
Sí, señor, y sobre todo con la noticia que vamos a leer próximamente.
Estás escuchando las noticias como son.
La recogemos de Economist. Dice que Cuba se enfrenta a su peor escasez de alimentos desde la década de 1990. La revista, especializada en temas económicos, señala los errores del gobierno comunista, la escasez de dólares, como los culpables de esta crisis. Los cubanos siempre han sido ingeniosos, pero ahora tenemos que ser magos y acróbatas, dijo a esta revista Ana, la propietaria de un restaurante privado que cultiva parte de los alimentos que ofrece. The Economist reconoce que, aunque encontrar ingredientes nunca fue fácil en un lugar que importa alrededor del 70% de su comida, nada desde el año pasado, esto se ha vuelto casi imposible. El semanario inglés expone las numerosas dificultades que enfrentan los cubanos a diario para conseguir alimentos, porque las tiendas de comestibles están vacías y los precios de los productos en internet o el mercado negro son prohibitivamente altos. The Economist menciona que los agricultores ya no quieren vender los productos que cultivan porque necesitan consumirlos ellos mismos. De estos temas ha escrito bastante Miriam Leiva.
Y lo ha expuesto en este programa bastante. Y yo creo que el agua al coco, es verdad, la pandemia, las dificultades económicas, etcétera, todo. El embargo, no cabe la menor duda, que también afecta.
No me lo dejes fuera.
No, yo lo estoy incluyendo. Pero, señoras y señores, el agua le entra al coco por el campo, por lo que puedan producir los campesinos. Y de eso, Miriam Leiva, yo no sé, Miriam, el otro día te contabilizaba 335 veces que has mencionado más o menos lo mismo. Yo creo que aquí vas por 1000 ya, que todo tiene que comenzar por el campo, por lo menos para salir de lo que es la grave crisis. Miriam.
Bueno, gracias por llevar esta contabilidad.
Sí, de verdad. Es que...
Y lamentablemente, ¿no? Ojalá no tuviéramos que mencionarlo así de esa manera. Es una cosa que ya da hasta, no sé, no, ya no le puedo llamar ni triste ni sorprendente ni nada, porque sencillamente son personas, evidentemente, que viven enclaustradas en su micromundo, donde tienen todo resuelto, sus alimentos y sabe Dios lo que comen y lo que toman, en fin, que no tienen que caminar ni ir a buscar nada ni hacer cola, igual que su familia, y entonces se pueden sentar en sus oficinas refrigeradas a reunirse con y crear instituto, grupo, en fin. Y entonces este es el país que más dirigente, y bueno, más no, el único país en el mundo, como aquí todos tenemos que ser únicos, en que tiene hasta desde presidente para abajo ocupándose de la agricultura, y resulta que ninguno produce ni un boniato. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el guajiro, el que tiene que producirlo, le dicen, no solo le dicen, como siempre han dicho, lo que tiene que producir y a qué precio venderlo. No, es que ahora hasta lo que le queda, que le han dicho que está bien, que lo puede vender cerca, no sé, en determinadas condiciones, le ponen los precios topados, le pagan los cultivos a bajísimos precios, le han puesto la tarea de ordenamiento que ahora tienen que pagar todo ellos a precios extraordinarios. Entonces han dicho, bueno, con todos los trabajos que tengo que pasar, y además de eso, en lugar de tener alguna beneficio, alguna ganancia, lo que estoy teniendo prácticamente es pérdida. Bueno, sencillamente me quedo con la producción para mí, para quizás los vecinos, intercambiar, en fin, y ya. Entonces estamos viendo que no, porque bueno, La Habana tiene dificultades para llegar los alimentos. No, es que eso está en todo el país. Ayer yo hablaba con una persona de un pueblo, y entonces sencillamente en ese pueblo prácticamente no hay nada que comer, y así se multiplica por todo el país, en una zona de donde yo hablaba esta persona, que es el granero de Cuba, de la producción que alimentaba a La Habana y siempre la ha alimentado. Entonces realmente no sé a dónde vamos a parar, porque bueno, sencillamente con esto, la pandemia y el ciclón que viene y lo que siga, realmente los dirigentes acaban de abrir o no sé a dónde nos quieren llevar.
No, de verdad que a veces
es la gran pregunta, ¿a dónde lo quieren llevar?
No, es que mira, yo entiendo a Miriam cuando ella al final dice no sé, o sea, y es verdad, a veces uno se queda sin palabras y decir, bueno, ya no sé qué más voy a decir, porque es que todo está dicho, pero nada se hace en Cuba. O sea, usted ve la televisión, ve el noticiero, primero las noticias siempre son triunfalistas, todo va bien, los dirigentes visitan los centros de lo que sea, todo marcha y nada funciona dentro de Cuba. Michelle.
Sí, es un hambre inducido, ¿no? El que estamos padeciendo ahora mismo en nuestro país, y las causas podrían llevar, no sé si existe ese delito, pero es casi un crimen de lesa humanidad no permitir que la gente produzca lo que necesita para comer. Yo no sé si existe como tal esa denominación en la jurisprudencia internacional para cuando un gobierno no permite que la gente pueda sembrar, cosechar lo que decida para llevar el alimento a la mesa de sus hijos. Por eso digo que es una crisis completamente inducida, es una crisis artificial que, bueno, ya con el tiempo luego va abarcando otros sectores de la economía y lo va concatenando todo para ir a peor. Pero indudablemente la responsabilidad aquí de manos cruzadas, como yo decía, por parte del gobierno es evidente. El análisis de The Economist es muy mesurado y aporta elementos en cada momento, incluso cuando habla del embargo. No puedo obviar el embargo porque el embargo está en todos los titulares. El embargo es la política oficial del gobierno cubano y se argumenta para todo. Es don culpable, ¿no? Pero dice que efectivamente existe un embargo, pero que desde el año 2001, como todo el mundo sabe y como siempre hemos dicho en este programa, las sanciones no recogen el tema de los alimentos. Lo repito, las sanciones no tienen nada que ver con la entrada de alimentos al país.
¿Me permites interrumpirte?
Lo que el gobierno tiene que pagarlas en efectivo.
Solamente, Michelle, te interrumpo solamente medio segundo o medio minuto para decir esto. Dice The Economist, Estados Unidos ha sido o es el mayor exportador de alimentos a Cuba, aunque el año pasado esas importaciones estuvieron en su nivel más bajo desde el 2002. Repito, Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos a Cuba. Lo que pasa es que Cuba tiene que pagarlo. Continúa, Michelle, que ahí es donde
tiene que pagarlo en efectivo. El gobierno quiere los créditos, quiere que lleguen los créditos, cosa que yo no veo en el horizonte por parte de esta administración ni de las siguientes. Y entonces el gobierno quiere créditos para seguir atrofiando la economía nacional y para seguir postergando las reformas urgentes que debe hacer la economía cubana. Por eso cualquier crédito, cualquier renegociación de la deuda por parte de quien sea, el Club de París, la Unión Europea o cualquier otro país latinoamericano, debería estar fundada precisamente en las reformas estructurales que necesita la economía cubana y no en la renegociación por la renegociación, sin que el gobierno cubano haga nada para solventar el problema al que se enfrentó y por el que tuvo que pedir ese dinero prestado. Pero también The Economist habla del caos monetario que hay en el país. Es que es una cosa que, como dicen los españoles, clama al cielo, ¿no? El caos monetario, los dólares se van, los dólares regresan, ahora el rey es el euro, y todas estas cosas, desde luego, no aportan ninguna seguridad jurídica para que los ciudadanos tengan estabilidad con el dinero y tomen decisiones a corto, mediano y largo plazo. Un caos que no tiene ni pies ni cabeza el sistema monetario cubano. Y por último, señala otro elemento que tiene que ver con la torpeza del gobierno cubano, pasada la parte más crítica de la pandemia en el mundo, con el trámite de los envíos, la ayuda que llega de los cubanoamericanos fundamentalmente al país, y hay unos retrasos en el propio país, que te lo dicen las agencias que envían desde Panamá, Canadá, Estados Unidos, Europa, de 5 y 6 meses de alimentos que se envían y que no pueden arribar al país hasta dentro de 4 y 5 meses, porque una vez que llegan a territorio nacional, ahí se estancan. Y eso también es responsabilidad del gobierno cubano, torpeza y responsabilidad en la gestión incluso de la ayuda humanitaria.
Bueno, y nos queda muy poco tiempo, no sé si quieres aportar algo.
Solamente, pero... no, lo que quería era que llamar la atención a nuestros oyentes en Cuba, que presten mucho cuidado, que se está aproximando en los próximos días, pues este huracán Elsa, y viene arrastrando bastante agua, sobre todo mucha agua, y yo creo que en medio de una pandemia, de una crisis económica, de cuanta desgracia se puede contar aquí, pues ahora recibir los impactos de un huracán es terrible.
Es verdad que el noticiero de la televisión informa, ojalá que tengan luz, que, o sea, que tengan electricidad cuando esté el noticiero andando, porque ese es el otro problema. A lo mejor el noticiero está informando, pero hay 3 o 4 pueblos grandes o ciudades que no tienen electricidad en ese momento.
Sí, porque son 4 o 6 horas sin luz.
Y se quedaron sin la información. Solamente decir, el huracán desafortunadamente parece que va a llegar, se va a acercar como huracán, de acuerdo a los pronósticos, se va a acercar como huracán a la región sur de oriente del país. Después debe, cuando pase, interactúe en Jamaica aproximadamente y llega a las costas cubanas, debe convertirse en tormenta tropical, pero va a llegar, los pronósticos es que va a llegar al sur de oriente como huracán. Y lo estaba diciendo hoy la televisión cubana y yo coincido, ha llovido mucho en esa zona, claro. Ha llovido mucho en esa zona en los últimos días.
Y se está fortaleciendo y se está intensificando y en medio, repito, de todos estos problemas, imagínese usted una tormenta.
Ojalá. Una tormenta más que ojalá. Ojalá que no sea la justificación nueva que tenga el gobierno cubano para los males que está enfrentando el gobierno.
Miriam Leyva, gracias por haber estado acá en la tertulia. También a Michelle Suárez. Hasta aquí llegamos nosotros. Seguimos también con otras cosas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, a propósito de la moción que cada año presenta el gobierno cubano contra el embargo estadounidense ante las Naciones Unidas, el Consejo para la Transición en Cuba dio a conocer un documento en el que, entre otros puntos, se solicita al régimen de la isla que cumpla con las obligaciones vinculantes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vamos a hablar del tema, porque esto es un documento que ha publicado una comunicación oficial a la comunidad internacional que ha dado por el Consejo para la Transición en Cuba. Nos acompaña una de las personas muy activas dentro de esta plataforma, vamos a decirle así. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, que me corrija, pero creo que es uno de los promotores, porque está promoviendo este Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y además, como todos los conocen, es el portavoz del Partido Arco Progresista. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y lo puedo clasificar como un promotor de este Consejo para la Transición, ¿verdad?
Uno de ellos.
Claro que sí.
Uno de ellos.
Vamos a comenzar ya con el tema. El gobierno cubano, ya lo sabemos, todos los años hace lo mismo, con la excepción del año pasado por la pandemia, que se pospuso la resolución, la moción, como ellos quieren ponerle. El gobierno cubano canta victoria, y esta es la gran victoria anual del gobierno cubano, cuando en Nueva York, en las Naciones Unidas, pues la mayoría, excepto un país que es Estados Unidos y otro que es Israel, con algunas abstenciones, votan a favor de la resolución que condena el embargo estadounidense hacia el gobierno. ¿Por qué sacan ustedes este documento? ¿Por qué se decide sacar este documento? ¿Qué quieren llevarles ustedes, sobre todo a la opinión pública cubana?
Sí, mira, lo sacamos por varias razones. Hay dos que son fundamentales, ¿no?, para no agotarlas todas en una conversación. La primera razón es que el gobierno cubano sabe perfectamente bien que la decisión sobre la posibilidad de levantar el embargo no recae en las Naciones Unidas, recae en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a sabiendas de que esto es así, utiliza las Naciones Unidas y la Asamblea General como una tribuna que le sirve de alta exposición en su conflicto con Estados Unidos, y al mismo tiempo le sirve como cortina, como tapadera para esconder la violación y el compromiso que en otros asuntos tiene con también las Naciones Unidas, que es el compromiso con los derechos humanos. Justamente al hacerlo en la Asamblea, logra dos cosas con un solo disparo. Primero, es en la asamblea donde se decide quiénes son los estados que van a participar o no en el Consejo de Derechos Humanos. Desafortunadamente, el mecanismo lo deciden los estados, no lo deciden las víctimas. Y allí, al hacerlo de esa manera y presentarlo en ese lugar, el gobierno cubano consigue el apoyo que necesita de esos mismos estados para que descubran las espaldas en su violación de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos. Por eso hay una relación entre los países que votan a favor del gobierno cubano en la Asamblea General y los países que le apoyan el Consejo de Derechos Humanos. Y esa es la razón por la que ese mensaje, allí donde se toma esa gran decisión, para que los estados que están a favor del respeto a los derechos humanos, pues uno, el gobierno cubano exige el cumplimiento de cuando viola sus propios compromisos claro. internacionales en materia de derechos humanos. Y dos, decirle lo que al final se le comunica en esta declaración, que ni siquiera en el estado de guerra las Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas le da aval a los estados para que supriman los derechos fundamentales.
En el documento, Manuel, destacan ustedes, y lo voy a citar, los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia, mientras que el Partido Comunista de Cuba pisotea muchos de esos derechos. Yo creo que hablando de derechos, hay que trabajar un poco más en cuanto a los derechos que debe conocer el pueblo cubano y que en su mayoría lo desconoce, pienso yo, te escucho.
Sí, definitivamente. De hecho, una de las misiones en el Consejo de Derechos Humanos es todo un programa en la dirección de que la gente conozca los derechos fundamentales en sus dos niveles. Uno, en lo que plantea la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprende la Declaración, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos. Y segundo, aquellos derechos que, a pesar del gobierno mismo, están reconocidos en la propia Constitución. Quien puede mejor hablar de eso es justamente Félix Navarro, que es dentro del Consejo de Derechos Humanos quien se encarga de la Secretaría justamente de Derechos Humanos. De modo que creo que él tiene dentro del Consejo todas las competencias y la jurisdicción para hablar de este tema. Pero sí, esta es una de las cosas que vamos a hacer definitivamente, y creo que todos debemos trabajar en esa dirección, de que el pueblo cubano conozca sus derechos.
En el comunicado, bueno, ya tú explicabas lo que se está pidiendo, que es imprescindible una reforma del Consejo de Derechos Humanos, y creo que explicaste muy bien por qué en el Pleno de las Naciones Unidas en Nueva York se consigue un tipo de votación que no es la que se consigue precisamente en el Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra. Reinaldo Escobar, periodista independiente, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, decía en este programa, y yo quiero también tu opinión, tu reflexión, porque yo creo que el gobierno cubano plantea esto de una manera equivocada. Y decía Reinaldo Escobar que cuando los países votan a favor de la resolución del gobierno cubano, no votan en apoyo al gobierno cubano, votan en contra de una medida que de alguna manera se cree que es extraterritorial, que es una medida, o sea, la ley Hens-Burton, la ley del embargo estadounidense, que además de eso es una ley que puede entorpecer relaciones de muchas de las empresas privadas de esos países con el régimen de La Habana, pero que esas son las justificaciones, pero que realmente el gobierno vende la noticia como que tiene un apoyo mundial hacia el gobierno cubano, y que no es así realmente, que lo que no se está votando en apoyo al gobierno, sino se está votando en contra de una ley que puede entorpecer las relaciones de esos países con el régimen de La Habana.
Sí, coincido plenamente. Digamos que es una votación de autoconservación. Es la razón de Estado lo que prima ahí. Si algún Estado votara junto, digamos, a los Estados Unidos, Israel, que son los que tradicionalmente votan a favor de la resolución, estarían sentando un precedente contra ellos mismos. Eso es una votación cantada. si no se determina un embargo donde se determinó, por ejemplo, el embargo a Sudáfrica, que fue en el Consejo de Seguridad Nacional, que ya es otra, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rectifico, que ya es otra instancia donde de manera vinculante los Estados se ven obligados a seguir lo que las resoluciones de allí del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está claro que los Estados se van a defender a sí mismos. Y votando en contra de la o a favor de la resolución que presenta el gobierno cubano, están votando a favor de sí mismos. Imagínate, cualquier Estado no le gustaría sentar el precedente de que mañana le ponga un embargo a ese propio Estado y de pronto pues los demás Estados estén a favor de eso. Yo creo que ahí es parte de la práctica de la política y del realismo de las relaciones internacionales, por lo cual siempre un tipo de votación como esta va a estar cantada. De hecho, el gobierno cubano es el único que presenta este tipo de resolución allí, en el entendido de que es obvio que la mayoría de los Estados van a votar siempre a favor de una resolución que va a proteger a los Estados. Desafortunadamente, la reforma que se necesita en las Naciones Unidas y que es casi la última reforma es la de proteger a los ciudadanos en los propios Estados, porque las Naciones Unidas están asentadas sobre el derecho de los Estados, no sobre el derecho de los ciudadanos de cada uno de los Estados. Y esa es una reforma por la que hay que trabajar duramente, que debe empezar en el Consejo de Derechos Humanos fundamentalmente, pero que debe extenderse hacia la idea de la ciudadanía global y de que los Estados no tienen derecho a maltratar a sus ciudadanos, que es en definitiva lo que hacen muchos de estos Estados de África, desafortunadamente también algunos de Asia, y bueno, ya todos lo saben, pues el Estado cubano, solo le interesa la protección del Estado cubano, no la protección de sus ciudadanos.
Hablando precisamente, Manuel Cuesta Morúa, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, no sé, tú mencionabas que es un poco cómodo, ¿no?, para el gobierno cubano, y yo creo que también hay que destacar algo, y por qué no, se ha abandonado este escenario internacional. Recuerdo que hace muchos años, cada vez que se reunía el Consejo de Derechos Humanos, pues se desplazaban hacia allá, hacia Ginebra, para nada, tratar de difundir la realidad que prevalece en Cuba en cuanto a derechos humanos. Yo pienso que esto se ha abandonado, ¿qué crees tú?
Sí, pienso que se ha abandonado, sobre todo en un momento clave como este. También el Consejo le ha bajado intensidad a sus propias reformas y a sus propias demandas. Yo recuerdo que cuando se fundó el Consejo de Derechos Humanos, se dijo que 20 años después iba a haber una gran conversación mundial, global, una discusión para hacer un balance de la eficacia, eficiencia y, en todo sentido, de la capacidad del Consejo para proteger los derechos de los ciudadanos en cada uno de los lugares. Esos 20 años acaban de transcurrir, precisamente en estos momentos, desde el año pasado, y resulta que esa reforma está detenida. Y uno de los puntos que estamos tratando de promover es este, de que se aproveche esa agenda de reforma del Consejo de Derechos Humanos para darle posibilidad y voz permanente a los ciudadanos, sobre todo de los países donde la violación de los derechos humanos está inscrita en la propia política de los Estados, como es el gobierno cubano, que dice que protege todos los derechos humanos y lo único que hace todos los días es poner carros de policía frente a las viviendas de determinados activistas, como está ocurriendo y acaba de ocurrir ayer, por ejemplo, con cuatro activistas excelentes del movimiento INSTAR, ¿no?, que dirige Tania Bruguera. Y eso lo hacen todos los días, con todo el mundo, con que dé la gana. Liliana Hernández no la dejan salir de su casa, lleva más de 70 días sin que la dejen salir. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos. Pero el olvido que se ha hecho en la agenda global, en la agenda internacional, de la reforma del Consejo es la que nos tiene en este escenario de desprotección. Somos nosotros los que tenemos que impulsar eso y trabajar duro. Y esa es una de las cosas que muchos estamos tratando de articular bien en una especie de voz compartida de todos en la dirección de empujar por ahí. Pero aquí también juega un papel clave estados que son fundamentales en la arena internacional. Estados Unidos había abandonado el Consejo, ahora regresa, pero lo había abandonado y eso es tiempo perdido, porque a los estados totalitarios no les interesa que el Consejo sea una caja de resonancia de los derechos humanos de los ciudadanos, de sus propios ciudadanos en sus propios países.
Manu Cristo Morúa, me voy a apartar, no sé, por el tiempo que tú quieras darle la respuesta, me voy a apartar del documento que han hecho ustedes, del Consejo, o sea, el documento del Consejo para la Transición en Cuba, a raíz de algo que plantean muchos. Y quizás un poco Estados Unidos con su retirada del Consejo, pues hasta cierto punto le echó gasolina a esa teoría. Y es la teoría, si el Consejo no funciona, si está dominado por cuatro países dictadores de dictaduras, violadores de derechos humanos, etcétera, pues nosotros no hacemos nada ahí. Y hay muchos que dicen, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir mirando para allá si en definitiva ahí no se resuelve nada? Y todo eso es pues un nido de violadores. Vamos, así, esa es lo que se menciona, ¿no? Yo te pregunto, ¿hacen falta estos organismos internacionales? ¿Se necesitan de estos organismos internacionales y en vez de abandonarlos, lo que hay es que ponerles presión?
Sí, yo creo que hay que ponerles presión. Estos organismos internacionales son absolutamente necesarios, ¿no? Hay que, si uno lo mira desde el punto de una visión negativa, la pregunta sería, si no existieran estos organismos internacionales, ¿qué sería entonces de los derechos humanos del mundo? Existiendo estos organismos internacionales, existiendo las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos estados violan los derechos humanos, muchos estados violan los derechos humanos así, olímpica y rampantemente. Eso con la existencia de estos organismos. Imagínense si no existieran. Sería una especie de selva global sin reglas a las que uno de alguna manera pudiera aferrarse para tratar de defender los derechos humanos de aquellas víctimas que lo sufren en muchos países. Y eso yo creo que es la realidad de las relaciones internacionales, que no son perfectas, pero que nos permiten, con la existencia de estos organismos, por lo menos apelar a esas reglas, poner presión para que sean reformados y al mismo tiempo trabajar porque aquellos que en la comunidad internacional tienen la voluntad, la capacidad de Estado, el liderazgo para impulsar las reformas, pues trabajar juntamente con ellos. Hay que trabajar con Estados democráticos, no se puede trabajar con todos, pero no solo Estados democráticos, sino Estados que, teniendo su fundamento en los derechos humanos, en las libertades fundamentales y en el Estado de Derecho, realmente tienen dentro de su agenda el tema de los derechos humanos, porque hay países que ni siquiera tienen eso, a pesar de ser Estados de Derecho. Siempre recuerdo el caso de Perú, cuando la discusión por el asiento de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos se hizo toda una labor con la diplomacia peruana y el resultado fue fructuoso, sobre todo porque los peruanos dijeron, bueno, esto es un voto de intercambio. Ellos votaron a favor de nosotros para que tuviéramos un representante en una comisión tardía y arrinconada, oscura, en las Naciones Unidas, que tiene que ver con el derecho internacional. Nosotros votamos a favor del gobierno cubano para que esté el Consejo de Derechos Humanos. De manera que hay una especie de transacción de votos entre estados protegiéndose a sí mismos. No hay ninguna garantía de que los estados estén asentados en el Estado de Derecho y los derechos humanos van a defender en la arena internacional los derechos humanos, por ejemplo, nosotros los cubanos. Por eso hay que afinar la puntería y trabajar con estados que sí tienen esto como parte de su agenda global. Y ahí los Estados Unidos juegan un papel clave. Por eso fue, a mi modo de ver, algo no muy bien recibido por los que tienen experiencia en las relaciones internacionales cuando el anterior gobierno de Estados Unidos se retiró de del Consejo, rectifico, solo porque recoge allí y le da asiento a estados parias, como pueden ser China, Libia, Turquía, Irak, Irán, Cuba, que no tienen ningún compromiso con los derechos humanos. Ahí están, ¿no? Lo que hay que hacer es reformar y trabajar por la ciudadanía. Y eso es una de las misiones que exigen muy fuerte compromiso y un liderazgo bien alto.
Claro, cuando hizo el anuncio la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pues dijo, y lo busqué aquí para ser preciso, es una organización hipócrita, egoísta. Sin embargo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, de la administración ahora de Joe Biden, reivindicó que su país esté de regreso en el Consejo de Derechos Humanos. Y además dijo, seguiré denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán. Y anunció que Estados Unidos buscará liderar el órgano durante el trienio 2022-2024.
Amigo, desde adentro se logran las cosas, no desde afuera.
Yo creo que es importante, ¿no? Este paso que da ahora Estados Unidos nuevamente, yo creo que es muy, muy importante. Y sobre todo, tratándose en este caso de Cuba, Manuel.
Definitivamente, definitivamente. Hay que estar dentro y hay que trabajar por esa agenda global con aquellos que tienen ese compromiso. Y mira, el gobierno cubano ofrece su solidaridad y su intromisión con los países amigos, en los países y con sus aliados en cualquier lugar del mundo. Ellos se quejan del apoyo que recibe la comunidad prodemocrática de la comunidad internacional y de países como Estados Unidos y de algunos de Europa. Ellos hacen exactamente lo mismo con sus aliados en cualquier lugar del mundo. Venezuela no es más que un protectorado policial del Estado cubano. Eso está más que claro. Ellos lo hacen. Por lo tanto, quizás no habría que quejarse tanto y aceptar que la solidaridad y los valores son universales. No se encierran dentro de fronteras territoriales. Y en ese sentido es muy legítimo el apoyo que podamos recibir de cualquier democracia en el mundo. Y es legítimo trabajar junto a las democracias que quieren impulsar el respeto por los derechos humanos en cualquier lugar y en cualquier rincón del mundo. Por eso regreso allí de un país como Estados Unidos, que es una democracia sólida, que lo demostró no solo por los años que lleva, sino en la prueba real cuando se veía amenazada, pues es importante que esté allí y que trabaje con la comunidad internacional, que trabaje con la comunidad prodemocrática cubana.
Claro.
Por los derechos humanos en nuestro país.
Estados Unidos lo que dijo también de que el Consejo se centraba mucho, ¿no?, en un tratamiento desfavorable hacia Israel. En este caso creo que eran 4 o 5 resoluciones que habían ya pues destacado ellos, emitido. Sin embargo, Corea del Norte, Irán y Siria tenían menos resoluciones. Pero repito, como dice Amado, el juego hay que hacerlo dentro del...
La presión se pone adentro. Volviendo, y ya con esto vamos a ir finalizando, volviendo al documento, lo que dan la comunicación oficial del Consejo para la Transición en Cuba. Hay un punto también interesante, y bueno, hay varios de los considerando, ¿no?, lo que consideran ustedes. Dice que a pesar de la constitución de Cuba de corte estalinista reconoce algunos derechos, el partido Estado, que se autodesigna como único, los pisotea. Y esto contra el reconocimiento por el propio régimen de una minoría que se le opone de 1.032.174 de personas en la isla y 2 millones en el exilio. Y esto es algo interesante. El gobierno cubano, pues prácticamente aquí dice que o estás con él y el que no está con el gobierno cubano es enemigo del gobierno cubano, no es opositor al gobierno cubano. Y este 1.032.174 de personas en la isla, yo creo que es importante que el mundo reconozca que Cuba no es un estado monolítico, que en Cuba, o más bien, no es un estado que tiene el apoyo de toda una población, que hay gente que se le opone, no solamente ustedes los activistas, aquí hay 1.032.174 ciudadanos que no apoyan al gobierno cubano, más allá de lo que están en el exilio, Cuesta.
Sí, 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 definitivamente. Yo creo que eso es una cosa a alumbrar, eso fue un dato clave en la consideración de este documento, de poner luz sobre lo que constituye la prueba de todas las democracias. Las democracias, incluso eso está teorizado de la izquierda a la derecha. La prueba de las democracias es cómo tratan a sus minorías. Esa es la prueba de la democracia, ¿no? Y una de las de los argumentos justamente para demostrar de que ni siquiera la cubana es una democracia de mayoría es el irrespeto, la humillación nacional por la cual un partido que por cierto es minoritario y que se va desnaturalizando cada vez más trata a otra minoría de ciudadanos que quieren otra cosa. Ahí hay un desafío y una tensión fundamental que hay que alumbrar cada vez más y por eso está puesto así en ese documento. Eso implica una de las cosas que en las que estamos enfrascados mucha gente, y es en que hay que reformar definitivamente la Constitución cubana, obviamente, pero sobre todo el artículo 5, que le da a esta minoría un derecho sobre la mayoría para determinar cuál es la voluntad de Cuba y cuál es la voluntad del Estado cubano. Uno de los absurdos que todavía sobrevive en el siglo XXI, sobre todo en el hemisferio occidental. Es el único caso. Y eso hay que cambiarlo definitivamente y con claridad. Una minoría no puede decidir por una mayoría, pero sobre todo no puede una minoría, en nombre de una mayoría, aplastar a otra minoría de ciudadanos que claramente han dicho: queremos otro estado de caso, otro estado de cosas, queremos nuestro espacio en esta realidad. Y ahí, en esa dirección, estamos enfocando nosotros todo el trabajo, no solo en esa dirección, pero en una de ellas, fundamentalmente para el cambio democrático. El Partido Único no refleja la sociedad cubana, y la sociedad cubana es plural, está abierta a aceptar otras visiones de cómo construir la convivencia dentro de Cuba y cómo participar, y en esa dirección hay que enfocarse con mucha fuerza.
Uh-huh. Muy bien. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias por la invitación.
Bueno, un placer.
Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal, y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí. siempre contigo.